En la previa del comienzo de la temporada, una más de la Fórmula 1. Tenemos muchos amigos que son fanáticos de la Fórmula 1. Nosotros militando, hemos sumado.
Estamos empujando
y sumamos cada vez más. Y está del otro lado para conversar, explicar y aprender de parte nuestra mucho de lo que pueda contarnos. Está Diego Mejía, periodista colombiano, ex piloto. Yo no sabía que era ex piloto, que es ex piloto, Diego Mejía.
Que me está dando.
Ahora le vamos a preguntar. Hola Diego, Sebastián Soso, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
¿Qué tal, Seba? Un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia.
Bueno, quienes están escuchando la voz de Diego fácilmente lo asocian a todas las transmisiones históricas de la Fórmula 1. Uno de los que más sabe, para no ser injusto con los demás, cuando habla Mejía, vos sabés que el tipo da en el clavo y te dice la posta. Así que es un gusto, es un placer para nosotros comunicarnos contigo, Diego. Aparte, venimos armando la nota desde hace unos días y siempre has sido muy amable y has estado muy dispuesto.
No, con todo gusto de acompañarlos y dialogar de ese tema que nos apasiona tanto y que obviamente en este punto ya apenas a horas de que inicie la actividad en pista hay mucha expectativa y muchos interrogantes por resolver.
Diego, lo primero que te preguntamos, estuviste los 3 días de pruebas en Bahrein, ¿qué conclusiones sacaste y qué podemos esperar para las primeras carreras, por sobre todo?
Sí, yo creo que no hay que olvidar que estos test realmente pues son como una primera toma de contacto, que hace muchos años que no había tan pocos días de pruebas antes de la primera carrera. El año pasado, aunque oficialmente solo hubo 3 días de test en Bahrein, antes de eso ya habían rodado 3 días en Barcelona, en lo que la Fórmula 1 denominó como un shakedown, ¿no? Una primera toma de contacto, porque había un cambio reglamentario, tal vez el más importante en los últimos 30 años, a nivel técnico, y era importante que los equipos tuvieran algo más de kilometraje antes de la primera carrera, así que llegan, pues si uno mira las cifras, fueron 3 días en los que había 8 horas y media de pruebas y 22 pilotos completaron entre ellos casi 4.000 vueltas, lo que equivale a 22.000 kilómetros, que suena mucho, pero en realidad es muy poco. Y como es tan poco, para los equipos es absolutamente vital que esas pruebas se dediquen en muy buena parte a acumular datos para que los equipos puedan afinar sus herramientas de simulación. ¿Qué cuáles son? El túnel de viento, el simulador de piloto, en el cual prueban diferentes puestas a punto, diferentes partes que crean virtualmente, las colocan en el auto y ven si funcionan o no, y si funcionan, pues luego van sí a fabricarlas, ¿no? Pero sin los datos de la pista de estos test, ellos no pueden saber si realmente lo que ellos están haciendo en las simulaciones luego tiene una correlación perfecta o casi perfecta con lo que pasa en la pista. El año pasado pues se llevaron muchas sorpresas con el famoso porpoising, el rebote de que los coches iban como saltando en las rectas, porque esto no les aparecía en las simulaciones, y en el túnel de viento es imposible simularlo. Ya después de haber aprendido esto todo el año anterior, obviamente pues lo pueden llegar a tener en cuenta, no que se haya eliminado por completo, porque algo de eso vimos en los test, pero obviamente mucho menos que el año pasado. Pero sí, son días de pruebas que son sobre todo para los equipos. Algo queda para que los pilotos tomen un poco el feeling del auto, algunos más que otros. En Red Bull, por ejemplo, Checo tuvo más esa oportunidad que Verstappen, que Verstappen acabó la pretemporada el viernes y Checo tuvo todo el sábado del día final para, sobre todo al final de la tarde, colocar varios sets de neumáticos nuevos, simular la clasificación y hacer algo que en ningún otro momento puede hacer, que es en el auto que va a correr todo el año, hacer como simular que va a clasificar, que es obviamente su principal talón de Aquiles, ¿no? Entonces, bien por el equipo Red Bull que le dio esa oportunidad, y Verstappen, pues hablando con él un poco, tomándole el pulso después de las pruebas el día sábado a mediodía, habló y creo que estaba muy confiado, tranquilo, optimista del trabajo que había hecho, y como que pues no hacía falta más pruebas antes de la primera carrera para él.
Sergio, acá, ¿cómo estás? Vos sabés que repasando, bueno, obviamente apenas estrenó Drive to Survive, fui a buscarla porque es revivir un montón de momentos y escuchar cosas que ocurren entre pilotos y los directores, entre Toto Wolff y Horner y todo, la verdad que es magnífico. Supongo que, no sé si tuviste tiempo de ver aunque sea un poquito, pero bueno, es una delicia ver cómo están recolectados los testimonios, y recordaba cómo el cambio total de auto, de todo, de absolutamente todo, afectó muchísimo a varios equipos, pero sobre todo a Mercedes, ¿eh? El uno, el multicampeón y todo lo demás, y que le costó realmente prácticamente toda la temporada remontar. ¿Considerás que ya con la temporada en el lomo y todo lo demás pueda estar en condiciones de ser más competitivo, digo, a lo largo de toda la temporada? ¿O si considerás que hay algún otro afectado de la temporada pasada a esta que todavía no esté competitivo?
Hola, Sergio. Ojalá que esté. Ellos, confesó Toto Wolff en el lanzamiento del nuevo auto, del W14, que ellos pensaban en una rueda de prensa posterior que hicieron al lanzamiento. Él dijo, nosotros en nuestros números, cuando colocáramos lo que íbamos a usar de verdad para la carrera, porque ellos en Barcelona en los test tenían unos pontones diferentes, uh-huh, que eran muy normales, y de repente aparecieron casi sin pontones en Bahrein para los test, y todo el mundo quedó como, ¿esto qué es? Y claro, pues viniendo de Mercedes, todo el mundo dijo, ¿esto qué es? Los van a acabar a todos. Y eso era lo que creía Mercedes. Ellos creían que, según sus simulaciones, iban a ir un segundo y medio por vuelta más rápido con esas mejoras. El problema es que ellos, como lo decía antes, no tenían control del famoso porpoising este, claro, que apareció. Y el coche se convirtió en, bueno, saltaban las rectas más que cualquier otro, ¿no? Y esto los limitó y, exacto, entonces nunca podían colocar el auto lo suficientemente cerca de la pista como para generar toda la carga aerodinámica que les iba a permitir ir ese segundo y medio por vuelta más rápido. Entonces, eso se quedó en la teoría, pero en la práctica no pasó. Este año, de alguna forma, han mantenido todo ese concepto que, pues, uno pensaría, bueno, si no les funcionó, ¿por qué lo mantienen? Porque quieren entender muy bien lo que tienen ahora como base. No han descartado que algunos aspectos característicos del auto, como esos pontones, cambien más adelante en esta primera parte del año, pero ellos quieren tener una base sólida, entender muy bien que todo lo que hicieron está funcionando y que ese sea el punto de partida. Así no estén al nivel de Red Bull o de Ferrari para la primera carrera, pero quieren tener un arranque más sólido, que no fue del todo malo el año pasado, ¿no? Porque recordemos que Hamilton arrancó la temporada en el podio, pero también por consecuencia de los retiros de, uh-huh, los dos autos de Red Bull en esa parte final de la carrera, ¿no? Pero sí, ellos estaban muy lejos de poder pelear cualquier cosa, así que han sido hasta ahora muy, pienso yo, no con un optimismo desbordado. Creo que el año pasado les enseñó a ser un poco más cuidadosos en lo que colocan como listón, en lo que dicen públicamente, y no han querido realmente generar mucha expectativa, pero es Mercedes, es un equipo que ha ganado 8 campeonatos del mundo de constructores, tienen una gran capacidad de reacción, y no dudo que de los test a este fin de semana de carrera ya habrán dado un paso importante en rendimiento.
¿Qué vamos a esperar qué podemos esperar de Ferrari, Diego, con también un arranque de temporada en S1-2 y toda la expectativa? Parecía que los autos rojos se llevaban todo puesto, después errores de equipo, cambio obviamente del director de la escudería, todo esto que pasó. ¿Supone Ferrari compitiendo al nivel de Red Bull? ¿Será un Red Bull Ferrari el arranque al menos del campeonato?
Es lo que pinta y es lo que quisiéramos de alguna forma, porque los números de Red Bull en los test fueron de alguna forma preocupantes en ese sentido. O sea, como que la ventaja que traían aparentemente era incluso mayor a la que tenían el año pasado. Y pues sí, es así, se entiende, ¿no? Porque Red Bull tenía todos los aspectos muy resueltos, muy controlados a nivel técnico el año pasado. Entonces, dar un paso grande hacia adelante, evolucionar bastante más que sus rivales, el que era el auto dominante de la temporada anterior, era más fácil que para quienes, por ejemplo, Mercedes, estaban todavía resolviendo temas del concepto de diseño del año anterior. Ferrari, que tenía que arreglar sus problemas de fiabilidad, que fueron la gran limitante que tuvieron a lo largo del año, más allá de los errores que empezaron a cometer en la operación en pista, la estrategia, etcétera. Pero creo que, a ver, Ferrari debería tener un arranque decente de temporada. Ojalá que, pues, como dicen algunos, son de los que más hayan ocultado y hayan mantenido sus cartas más pegadas al pecho durante los test, queriendo, pues, entender muy bien un auto que en principio pareciera un poco más difícil de poner en esa ventana en la que encuentran el máximo rendimiento, que aparentemente para Red Bull es más fácil llegar a ese punto, por lo menos por ahora, ¿no? Así que puede que tome un poco más de tiempo para Ferrari encontrar el cómo extraer el máximo del SF23 con el que van a correr este año Leclerc y Sainz, pero el año pasado en los test pues no hubo alguna señal muy clara de que Ferrari iba a estar tan fuerte como acabó estando durante el fin de semana de carrera. Arrancó la clasificación, fue como que abrieron el grifo de la potencia del motor, marcaron la pole y luego Leclerc dominó a Verstappen durante la carrera. Estaría muy bien que estuvieran en posibilidad de hacerlo este año, pero es un interrogante si podrán hacerlo o no. Es un equipo que trae muchos cambios, tienen un nuevo jefe de equipo, Fred Vasseur. Están los elementos en bruto, pero falta como pulir todo y colocarlo junto, y es parte de la labor que tiene Fred Vasseur con Ferrari en ese rol este año.
Estamos conversando con el periodista Diego Mejía, está en Madrid, Diego Mejía, nos está atendiendo en la previa del comienzo de una nueva temporada de Fórmula 1. Diego, te pregunto por Fernando Alonso y Aston Martin, ¿qué puede esperarse? Porque también se habló bastante de la evolución en silencio de ese equipo.
Sí, bueno, aquí en España ni te digo, es una locura, están más ilusionados que, te diría que incluso en México con Checo Pérez, porque... Uh-huh. Ahí pues obviamente unas cifras de la simulación de carrera que hizo Fernando Alonso en la tarde final de las pruebas que son muy muy prometedoras, ¿no? Claro, ¿no? Es la parte final de los tests, es cuando en teoría ya más depurado está todo el auto, cuando se ha entendido más, cuando pues se tiene también las mejores condiciones de pista, hay más agarre, la temperatura ha bajado, etcétera. Luego todo iba un poco a favor de que mostrara mucha solidez, pero justo en ese momento de la prueba yo estaba en la pista para hacer algunas imágenes y preparar material para Fox Sports y en realidad el auto se veía muy bien vuelta tras vuelta tras vuelta. Había otros que estaban en paralelo haciendo la simulación de carrera, que allí pues como que mentir con el peso del auto, con los niveles de combustible, no es un tema porque están efectivamente simulando la carrera, entonces deben llevar todo más o menos en regla y en condiciones similares, sobre todo si están rodando, digámoslo, en programas en paralelo, ¿no? Que arrancaron la simulación de carrera a una hora parecida. Entonces, sí, tú podías como compararlos, fue una comparación bastante buena en ese momento y el auto se veía muy bien, o sea, Alonso podía seguir la misma línea todas las veces, no se le veía hacer extraños al auto, podía llevar aparte unos muy buenos tiempos de vuelta, tener muy baja degradación. Entonces esas fueron muy buenas señales y es en buena medida de donde nace tanto optimismo por lo que puede hacer Alonso con el Aston Martin este fin de semana, ¿no? Pero luego Alonso habló después de esas pruebas y dijo, miren, en la Fórmula 1 no hay milagros, el año pasado éramos el séptimo mejor equipo, no vamos a pasar a correr con los de punta de la noche para la mañana, ¿no? Sí que pueden llegar a tener un buen arranque de años y al final todas esas cifras son reales y logran también dar un paso en estos días porque los demás equipos de esa parte de la parrilla lo van a dar. Ellos pueden eventualmente dar ese salto. Recordemos que el Aston Martin de este año lo diseñó quien era un alumno de Adrian Newey, el diseñador estrella de Red Bull. Uh-huh. Llegó allí Dan Fallows el año pasado a Aston Martin, estuvo en un periodo en el que no podía realmente trabajar con Aston Martin, finalmente llegaron a un acuerdo con Red Bull, empezó a trabajar y él obviamente no pudo influir en el diseño del auto de 2022, pero sí en el de 2023, ha sido su, digamos, su primera gran labor dentro de Aston Martin, y cuando ves el Aston Martin y lo comparas con el Red Bull, te das cuenta obviamente de dónde viene Dan Fallows, ¿no? Entonces se entiende que es uno de los equipos que sí que puede dar un gran salto de calidad del año pasado a este, y cuando tienes a un Fernando Alonso allí con las ganas que sigue teniendo a sus 41 años, pues es garantía de que si hay una oportunidad, Alonso la va a tomar.
Hablando de salto, ¿te imaginas alguno o quién está en condiciones para vos con auto, obviamente, de dar un salto este año? Pensábamos que Russell, ya esté subido un Mercedes y con auto, bueno, iba a ser una sorpresa. Padeció los mismos problemas, obviamente, que Hamilton, deambulando con Lewis por momentos por la pista, aunque tuvo por momentos también mejores resultados. No sé, ¿te imaginas a alguien dando un salto definitivo dentro de esta temporada?
Pues yo creo que por ahora de momento está más, digamos, la atención sobre Alonso y Aston Martin.
Claro.
Porque si pasar de séptimo a ser el cuarto mejor equipo ya sería un gran salto. Así no estén, claro, digámoslo, corriendo contra Mercedes. Pero lo que mencionas de Russell, obviamente, pues Russell ya ganó su primera carrera en Fórmula 1 en Brasil el año pasado, acabó el Mundial por delante de Hamilton, aunque sabemos que Hamilton hizo mucho del trabajo de experimentación para llegar a finalmente solucionar algunos de los problemas que tuvo el auto desde su nacimiento, desde que tuvo esos primeros kilómetros en pista. Pero sí, Russell debe crecer un poco más este año, sin duda. Va a ser interesante un poco, pienso yo, la dinámica que vaya a darse dentro de Mercedes con un piloto que tiene muchas ganas como Russell, y si el Mercedes llegar a ser competitivo para pelear por victorias, pues ahí sí creo que va a ser muy interesante ver cómo se dan las cosas dentro del equipo, porque cuando ganaron en Brasil el año pasado fue como, esta es la única oportunidad de que ganemos una carrera este año, y Hamilton de alguna forma pues creo que lo entendió así, más como hombre de equipo, y no quiso interferir en lo que parecía claramente la oportunidad, sobre todo para Russell, ¿no? Y al final lo concretaron y estuvieron en el podio los dos, y fue de alguna forma también una victoria para Hamilton en alguna medida por todo el trabajo que él hizo para el equipo para llegar hasta allí. Pero si ya esto se convierte en algo que puede hacer cada fin de semana, va a ser muy interesante ver cómo se da esa dinámica con las ganas que tiene Russell de imponerse dentro de Mercedes y demostrar que lo del año pasado no solo fue que Hamilton sacrificó puntos, carreras, clasificaciones para mejorar el coche, sino que también realmente él hizo un muy buen trabajo para acabar por delante en el Mundial.
Qué lindo escucharlo a Diego hablar para nosotros. Gracias, Diego, un capo.
Bueno, ahí un saludo de nuestros oyentes. Entran muchos mensajes escritos también agradeciendo este contacto, Diego. Realmente es un placer para nosotros. Te hacemos la última pregunta. Quiero que nos cuentes, vos sos un hombre que recorre el paddock, que está en la cocina de los equipos. Los equipos de mayor presupuesto, hablemos de Red Bull, hablemos de Ferrari, de Mercedes, cada uno de los pilotos, ¿qué cantidad de gente tiene trabajando a su disposición de apoyo dentro del box, por fuera del box, haciendo cálculos, tomando velocidades, preparados para la entrada a los pits? Háblanos un poquito de la diferencia entre esos equipos, por ejemplo, los más poderosos, y otros más pequeños, como puede ser hoy Williams, para tomar dimensión de la gente que trabaja en una carrera de Fórmula 1.
Sí, bueno, un equipo de Fórmula 1 llevará una carrera no menos de 100 personas, pero lo que pasa es que desde hace un par de años cada vez está todo más restringido para intentar igualar las cargas, ¿no? Porque la Fórmula 1, en la búsqueda de igualar el rendimiento, la capacidad de todos los equipos, pues ha entrado en ese tema de restringir los presupuestos, y esto obviamente pues conlleva que los equipos pues cada vez están más parecidos en torno a los recursos de los cuales disponen, por ejemplo, de recurso humano en las pistas. En las bases pues puede ser un poco diferente porque hay una cantidad de cosas que entran y otras que no dentro de esos topes de presupuesto, ¿no? Pero diría que cada vez se acercan más en ese sentido, y más allá de la cantidad de gente que haya en la pista para cada equipo, es probablemente la calidad de esa gente y la cantidad de gente que está apoyando la labor de quienes están en el circuito desde la base. Por ejemplo, nosotros pues escuchamos a algunos de los que hablan de estrategia en las radios durante la carrera, pero hay en la sede de los equipos un grupo grandísimo de gente que está escuchando las radios de los rivales, viendo la televisión, viendo incluso televisiones de otros países que dan información de los rivales, sumando información por todos los frentes para que las estrategias al final tengan en cuenta la mayor cantidad de elementos y logren ser lo más efectivas posible, ¿no? Entonces es casi que un auditorio lleno de ingenieros, de gente que está completamente metida en la carrera y en lo que la rodea para tratar de alimentar esas simulaciones que hacen de forma constante, que se van modificando para que al final el llamado a pits sea en el momento correcto, en la vuelta correcta y para colocar el neumático correcto, ¿no? Entonces ahí de pronto es donde uno ve más diferencia de los equipos grandes con los pequeños en últimas, en lo que realmente afecta el desarrollo de la carrera, ¿no? Que es sobre todo ese aspecto estratégico, más allá de que obviamente los equipos más grandes pues pueden pagar a los mejores diseñadores, ingenieros, técnicos, etcétera.
Diego, te agradecemos esta comunicación. Realmente ha sido un placer para nosotros conversar contigo. Me parece que eras una excelente opción, la mejor, en la previa del comienzo de la temporada de Fórmula 1. Así lo acordamos, nos propusiste vos. Hablemos, si les parece, la semana del comienzo del campeonato. Y para nosotros fue una experiencia fantástica. Así que te dejamos un saludo. Buena temporada para vos también. Y los mejores deseos. Hasta la próxima. Un abrazo grande.
Muchas gracias a ti, Seba, a todo tu equipo y a todos sus oyentes, y que disfruten la Fórmula 1 de 2023, así como lo haremos nosotros seguramente a partir del viernes cuando arranquen los entrenamientos libres.
Diego Mejía, amigos, directos de Madrid, palpitando el comienzo de esta temporada de Fórmula 1. Un saludo grande. Nos reencontramos en cualquier momento. Nosotros seguimos, hasta las 8 de la noche. Quédate, porque esto es Después de Todo, otra forma de volver.